La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá. ¡Gánate hasta $1,000,000 en Farmacia San Nicolás!
¿Qué?
¡Sí! $1,000,000 por compras de $20 que incluyan tus marcas favoritas. La Roche Posay, Vichy, Eucerin o Isis Pharma. Recibirás un código e ingresa a farmaciasannicolás.com y acierta la quiniela del mundial para ganar. Aplican tus compras en farmaciasannicolás.com, Admóvil Farmacia San Nicolás al 2555-5555 o en cualquiera de nuestras salas de venta. ¡Grita gol! En el Mundial Qatar 2022. Farmacia San Nicolás, la más surtida al mejor precio. Consulta bases del concurso. ¡Gol! Con Farmacia San Nicolás en el Mundialito San Nicolás. Vitaminas que generan energía para disfrutar del Mundial Qatar 2022 con Vitacil Omega 3, Vitacin Adultos, Nutrigel 2.0 o Hidrolágeno Q10. Encuentra todo lo que necesitas en farmaciasannicolás.com, app Farmacia San Nicolás, en cualquier Farmacia San Nicolás del país o si prefieres a domicilio al 2555-5555. ¡Grita gol! En este Mundial Qatar 2022, Farmacia San Nicolás, la más surtida al mejor precio.
Estamos, bienvenidos sean en el Wiri Wiri al aire por Femenina Fiesta y Tigo Sports. Se saluda Marcelo Betancur, en mesa Rodrigo Arias y Oreste Membreño, produciendo Samuel Martel y Manu Ranchera en los controles en este viernes 16 de septiembre. Es cierto que hay puente, pero aquí estamos al pie del cañón con el señor Oreste Membreño y Rodrigo Arias. Por supuesto, para llevarles la noticia más actualizadas alrededor del deporte y también vamos a hablar de todo lo que va a pasar el fin de semana. Comienza el fútbol nacional, eso va a ser protagónico en este día de hoy. Vamos a ver también, analizar lo que va a pasar el fin de semana en el ámbito internacional, en el balompié allá, en las ligas más importantes del mundo. ¿Qué tal, Oreste? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa.
Gracias, Marcelo. Un saludo a Rodrigo, saludo a la gente que nos sintoniza y mostrar su mejor cara o su mejor perfil por la falta de refuerzos, por la falta de entrenamiento, por la falta de recorrido jugando un torneo. Otros van a tener quizá mejor presentación porque tienen una plantilla más larga o con una mejor calidad que otros, ¿verdad? Porque yo lo decía al ver el sorteo de los grupos que, por ejemplo, el Atlético Marte, a lo mucho, hará 6 puntos en este torneo, a lo mucho. Pero todo puede pasar. Sin embargo, viendo con los rivales que le tocó en su grupo, a lo mucho hará 3 puntos por vuelta, pero eso lo vamos a ver con el transcurso del torneo. Pero sí se va a hacer un torneo que, a mi juicio, se va a jugar a tropezones, atropellado, y la cosa era salir del compromiso.
Claro. ¿Crees, Rodrigo, que nos dirigimos a un torneo en que va a tener muchos altos y bajos? Sobre todo porque va a ser un torneo muy frenético, es decir, en el sentido de que...
También ese otro.
Son 6 jornadas por vuelta, y dos de esas 6 jornadas por vuelta son el miércoles. Estamos hablando de que vamos a estar sacando, en cuestión de 45 días, cerca de 10 jornadas por ahí, ¿no?
Sí, yo creo que este torneo va a premiar al que se pueda adaptar, al que tenga la capacidad de aprender rápido, porque siento que los equipos, muchos equipos en los campeonatos de Liga Mayor aprenden lento. A veces un equipo va muy mal en las primeras 5 jornadas, es que está en pretemporada, ¿sí? No hizo buena pretemporada y está en pretemporada de medio torneo. Y hay equipos que están muy mal en las primeras 5 o 6 vueltas y en la segunda vuelta despiertan, porque tenés... 18 fechas, 20 fechas, para acomodar todo eso. Que
22 fechas.
22 fechas, exacto. Entonces, hoy no vamos a tener eso. Hoy vamos a tener Bueno, el que
empiece, 10 fechas, nada más.
El que empiece bien con una pretemporada que ha sido, bueno, no hemos visto tantos amistosos como en un torneo regular, así es que creo que van a ganar los equipos que estén con piernas más frescas, quizá con jugadores más jóvenes. Te estoy tirando una flecha al aire.
O que tengan profundidad de banquillo.
De banquillo, porque una lesión en la fecha 10 va a ser fatal, porque se vienen los cuartos de final y se arruinó todo. Así es que eso, plantel profundo, piernas frescas y capacidad de adaptación.
Así es. Orestes, además de Alianza, que bueno, de alguna manera es el que más competencia ha tenido, tampoco ha sido tanto exagerado, ¿no? Pero a comparación, ¿a qué otro equipo pondrías a la par, como digamos que vos veas que vaya, digamos, a seguir el ritmo durante las jornadas de clasificación y luego sea un candidato más? ¿Está por ahí Águila y FAS o habrá alguno otro más?
Yo creo que Metapán, ¿verdad? Metapán dejó buenas señas en los dos partidos, o en un partido que jugó.
No dejó de entrenar,
¿verdad? La conformación del plantel hoy tuvo otros matices, ¿verdad? De la mano del profe Omar Mejía. Y pueda que dé alguna sorpresa. También el FAS, pero en el FAS ha venido un nuevo técnico. Eso pueda que pese al final, porque otro tipo de estrategia, otro tipo de trabajo, otra manera de plantear partidos, pueda que estemos a las puertas de verlo. Tuvo buenas sensaciones también el FAS. Al Águila le falta conjunción, es decir, al Águila mucha confusión, creo yo, en un plantel bien conformado, la verdad, tiene buenos jugadores. Sin embargo, le falta sentarse a este plantel. Creo que en ese camino iba Alberto Castillo, sin embargo, pues los resultados no lo acompañaron en la liga CONCACAF y bueno, tuvo que salir, pero veremos el método de Sebastián Vini si resulta con este plantel, porque es un buen plantel, la verdad, a simple vista, ¿verdad? Decir sí, es un buen plantel, que le puede acercar a la Alianza, que sigue siendo el quizá de los mejores planteles, ya bastante un poco desgastado, siento yo, en algunas áreas, en algunas zonas de juego.
Que van acumulando años, dice eso.
Sí, sí, porque lo vimos hoy en la liga CONCACAF, ¿verdad? Incluso ante el Verde se veía que había que esforzarse un poquito para no verse sorprendido por el equipo beliceño, y le costó un poco a la zona baja más que todo de Alianza. Les alcanzará para acá, obviamente, pero los otros equipos están preparándose de una manera regular. El caso que menciono a tres, Metapán, Águila, FAS. Puede entrar Santa Tecla también con la llegada de Corti. Sabemos que Corti tiene un buen método de trabajo, ya lo demostró él acá. No una vez, sino que dos veces o tres, dirigiendo al Santa Tecla, recuperó al Águila y lo metió a la final también. Entonces, algo ha de aportar para el equipo tecleño en este torneo, que como dice Rodrigo, como dice vos, el que se adapte más rápido va a ir ganando terreno, ¿verdad? Y el que tenga un plantel pues mejor trabajado podrá aprovechar con lo frenético que va a ser la disputa de este torneo, ¿no?
Y Rodrigo, que ahorita se nos ha olvidado también que de repente Águila fue el mejor equipo del campeonato pasado. Bueno, obviamente no terminó líder, pues no, pero fue el que mejores sensaciones duró, dio durante más tiempo, digamos, en el campeonato. Finalmente se termina cayendo en la final, pero con ese plantel, recordemos que tienen a Medrano, estaba Santa María, en un buen momento Santa María. Kevin Melara le está aportando mucho también, ¿no? Entonces, no se puede descartar del todo al Águila tampoco, ¿no?
No, el Águila al menos en el papel tiene que ser campeón. Tiene que ser campeón porque si ellos consideran que lo de la Chochara es un fracaso, ser el equipo más goleador, ser el equipo menos goleado, empatar la final, o sea, tuvo mérito de empatar la final.
O sea, no la perdió.
No la pierden. Caen penaltis, que eso le puede pasar a cualquiera, hasta el mejor equipo del mundo. Entonces me imagino que el mensaje de la directiva es o ser campeón o nada. Y si no es campeón, pues ya tienen que ir todos. ¿Por qué? Empezando por la directiva, porque ellos son los que desmantelan a un proceso del profesor Castillo, que creo que venía haciéndolo muy bien. Y bueno, para ellos no es suficiente. Así que la presión, creo que es el equipo más presionado de este campeonato del Águila.
Probablemente.
Es el equipo más presionado.
Sí, probablemente.
Porque bueno, dicen de que ser el más goleado no sirve, ser el menos goleado no sirve. Entonces tienen que ganar todos los partidos y sacar todos los puntos y ganar 5-0.
Creo que es el que más ganó de visita también, parece que fue el Águila.
Sí, y es que hizo muchas
cosas.
Tuvo
el mejor asistidor de todo el torneo, que fue Santos Ortiz. Fue el que más pases gol puso en todo el torneo. Y aún así la gente no lo quiere, Santos Ortiz, la afición, se lo acaban. O sea, es una cosa terrible en Águila. Y yo concuerdo con lo que dice Rodrigo. Acá, si no queda campeón, se va a tener que ir Vini. Solo va a durar 6 meses. Digo, 2 meses, porque o 3. Y ahí se va a tener que ir.
Sí, se tendría aquí la directiva también, porque ellos son los que claro, cambiaron el proceso de Castillo, que iba muy bien.
Mira, desde ese punto de vista, yo te digo, vamos a la conformación de los grupos. Uh-huh. En el grupo B, estamos hablando de que ya mencionamos aquí al Santa Tecla, eso de acuerdo. Tenemos a FAS, Alianza, Metapan, ¿verdad? 4 equipos que han sido mencionados ahorita. 11 Deportivo y Marte. Y tenés en el grupo A, estamos hablando de Jocoro, Dragon, Chalatenango, que comenzó a entrenar hace poco, Firpo también, que fue de los últimos que comenzó a entrenar, Águila y Platense. Está más apretado el B, ¿no?
Sí.
Es un grupo más fácil el que tiene Águila, por decirlo de alguna manera.
Totalmente.
En el B hay 5 que están bien parejos, digamos. Tal vez el 11, tal vez, pero el 11 les puede competir a los demás. El Marte creo que no va a poder con ese grupo. Yo creo que no va a poder. Habría que verlo. Y en el otro, Águila y Platense tendrían que sacar, ¿verdad? La tarea, aunque se van a encontrar con equipos que saben quizás eso, que van contra los dos mejores planteles del torneo y le van a meter pleito, ¿verdad? Le van a encarar y le van a meter todo en los partidos. Voluntad no les va a sobrar esto cuando jueguen contra Águila, contra Platense, ¿verdad? Y por eso decía Rodrigo, el partido de apertura, que es Águila Platense, veremos de qué están hechos.
A mí me parece muy interesante porque Platense, bueno, la temporada pasada, subcampeón, y semifinalista en el segundo. Es cierto, creo que en la liga con CACAF dejó mala. No llegó a su potencial. Creo que Platense tenía para...
Yo creo que renunció a su potencial. El Platense, no sé, que la estrategia le falló ahí a Eric, creo yo.
Sí, creo que fallaron todos. Porque Platense, a mí me parece un muy buen equipo. ¿Sí? Incluso, aunque se le han ido Landazur y Camilo, creo que es un equipo ordenado, que presiona mucho, que quiere recuperar la pelota. Y Águila es un equipo que al menos... en la época de la Chochera, le gustaba tener la pelota. Entonces tenemos dos equipos que van a luchar por la posesión. Solo eso vale la pena verlo. Va a ser en el calor de San Miguel. Ya no va a haber partidos nocturnos en San Miguel, pero de verdad me parece un partido muy interesante.
Así es. Sí. Mira, si nos vamos al calendario específico de fechas, estamos hablando, bueno, obviamente 17-18 los partidos de la primera jornada, ya el próximo miércoles 21 es la segunda fecha, y nos mantenemos así de miércoles, sábado, domingo, hasta que termina la primera vuelta, que esto es el 2 de octubre.
¿Y será sin seleccionados esa fecha del miércoles?
Tiene que ser sin
seleccionados.
Sí, porque es que de hecho la selección se va el lunes. Uh-huh. Los que han sido convocados. ¿No? Y ahí sí, como es el estatuto de FIFA, realmente no hay dónde pelearlo.
Hay que ver, porque el estatuto de FIFA dice 3 días en partido amistoso. En partido oficial sí son 7 días. Ahí el acuerdo entre Federación y Primera División para soltar
pero
los
no
bolsantes.
Pero no es ahora una ventana FIFA, es decir,
sí,
que comienza
el 10. Yo no sé si se modificó 19. Eso.
Ah, bueno, habría que ver.
Yo no sé si se modificó, pero estaba establecido que para partidos oficiales en ventana FIFA eran 3 días.
Claro.
Y para partidos oficiales de eliminatoria, ¿verdad? Por ejemplo, en eliminatoria o CONMEBOL, ¿verdad? Con CACAF, era una semana.
Claro, pero fíjate que no se ha escuchado polémica al respecto, lo más probable es que se van el 19 y sería el 21 y el 24 sin seleccionados.
Exacto.
Y me atrevería yo a decir que incluso el 28. El 28, porque si el martes 27 juegan. Uh-huh. Sí, ese día vienen. Bueno, son capaces, pero sí, por ejemplo, si hay un partido en Metapan en la noche, lo logran. Así que bueno, y habría un descanso entre el 1 y 2 de octubre y el 8 y 9 de octubre, y después otra vez. Un tirón así largo hasta llegar a los...
Domingo, miércoles, domingo, miércoles.
Cabal. Y después, cuando termina la jornada, y te vas directo a cuarto de final en miércoles. Uh-huh. Así que bueno, se nos acabó el tiempo en el primer bloque. Cuando regresemos, guerra de pronósticos. Ya regresamos.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire. ¡Gánate hasta $1,000,000 en Farmacia San Nicolás!
¿Qué?
¡Sí! $1,000,000 por compras de $20 que incluyan tus marcas favoritas. La Roche-Posay, Vichy, Eucerin o Isis Pharma. Recibirás un código e ingresa a farmaciasannicolás.com y acierta la quiniela del mundial para ganar. Aplican tus compras en farmaciasannicolás.com, Admóvil Farmacia San Nicolás al 2555-5555 o en cualquiera de nuestras salas de venta. ¡Grita gol! En el Mundial Qatar 2022, Farmacia San Nicolás, la más surtida, al mejor precio. Consulta bases del concurso. ¡Gol! Con Farmacia San Nicolás, en el Mundialito San Nicolás. Descansa toda la noche para días felices con Somnium y disfruta con familia y amigos en el Mundial Qatar 2022. Encuentra todo lo que necesitas en farmaciasannicolás.com, app Farmacia San Nicolás, en cualquier farmacia San Nicolás del país o si prefieres a domicilio al 2555-5555. ¡Grita gol! En este Mundial Qatar 2022, Farmacia San Nicolás, la más surtida, al mejor precio.
Estamos de regreso en el Guiri Guiri al aire, en el segundo bloque, en este viernes 16 de septiembre, completamente en vivo. ¿Cuál puente? Aquí estamos, acá, dando la información deportiva. Vamos a...
Ese era Jeffrey Osborne con el grupo LTD, Love, Tenderness and Devotion. Buenísimo.
Ese LTD es la canción.
No, se llama el grupo.
El grupo.
LTD.
Love, Tenderness and Emotion.
Uh-huh, y el cantante se llama Jeffrey Osborne. La canción se llama Back in Love Again. Buenísimo. Para bailar
suena...
era...
¿Setentera? No, no.
Sí, es de los 70. Sí, de mediados de los 70.
Ok, es por los ¿cómo que se llama? Instrumentos, ¿no?
Sí, es una banda de afroamericanos. El ritmo es inconfundible.
Sí, claro.
Como el primero que sonaron, que no sé quiénes eran, pero sí era también banda afroamericana.
Así es. Así es. Bueno, vamos a iniciar la...
War.
La...
Ok.
War era. La,
sí, lleva mucho ritmo afroamericano.
Perfecto, gracias Manu Ranchera, ahí está siempre pendiente, como también está pendiente, me imagino, de guerra, de pronósticos.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en guerra de pronósticos.
Bueno, aquí ya tenemos listo, vamos a afilar el lápiz, vamos a buscar la... Uh-huh. Creo que le vamos a pedir a Rodrigo Arias que nos ayude leyendo la programación. Primero del grupo A, ¿no sería?
Claro, el grupo A, mañana hay dos partidos. El primer partido del campeonato, Apertura 2022, será en Morazán, en Tierra de Fuego, Jocoro contra Dragón, 3:15 p.m. También mañana por el grupo A, en el Gregorio Martínez, en el Sombrero, Chalatenango contra Firpo, muy interesante. Y del grupo B también mañana en Las Delicias a las 7:30, Santa Tecla contra FAS. Esos son los tres partidos de mañana.
Ok, comencemos primero con esos. Con el de los fogoneros contra los escupefuegos en Tierra de Fuego.
En Tierra de Fuego. No, duelo de titanes de fuego ahí.
Pura pirotecnia en este. Por este membreño, Jocoro Dragón, prometiste en vivo los pronósticos.
Sí, yo dije en vivo, ¿no? Claro, me lo pidió ayer el Mr. Producer, pero no, mañana en vivo. Sí. Ahí quiero ver. Claro. ese empate, 1-1, póngale.
1-1, perfecto. Uh-huh. Graciela dijo 1-1, Sergio 0-2. Roberto Águila 1-1, Cristian Villalta 0-0, Eugenio 0-0, Oscar Guerra 1-1, Diego López 0-0 y Bruno Porcio 1-1. ¿Rodrigo?
También el par de donas, ahí 0-0.
Ahí sí, en ruedas. 0-0. Puras rueditas. Sí.
Yo me voy a alejar de esto y voy a decir que gana Jocoro 1-0, a ver.
Ok.
A ver qué tal me va. Bueno, luego Chalate Firpo, que nos decía uh-huh. Rodrigo, que era el sábado 6:30 p.m., sí. ¿No? Uh-huh. ¿Por eso?
2-1 gana, 2-0 gana Chalate.
2-0 gana Chalate, sí. Al Firpo, perfecto. Rodrigo.
Ahí es una flecha al aire, no tengo idea, no los he visto, pero, sí. Pero
muy poco,
Chalate no, pero... Sí, ha tenido altas y bajas, pero creo que puede mantener su nivel. 2-1 para el equipo norteño.
Ok, para actualizar un poco, Chalate ahora está dirigido por Kiko Enríquez, sí. Perdió algunas piezas, pero mantiene algunas todavía, sí. Que puede ser, y el Firpo ahora está bajo el mando de Carlos Romero, ¿no? Que también es está...
Ya nuevo. Fue campeón con Águila.
Sí, campeón con Águila.
Pero está Romero. Nuevo en sí, el cargo, sí. Porque venía del Once Deportivo. ¿No? Firpo con Carlos Romero, perfecto. ¿Me dijiste?
2-1 para Chalate.
2-1 para Chalate. Y yo digo que Chalate-Firpo, yo digo que van a quedar 1-1. Graciela dijo que ganaba 1-0, Chalate. Sergio dijo 1-1, igual que Roberto Águila. Cristian Villalta 0-0. Eugenio Calderón dijo que gana Chalate 1-0. Oscar Guerra 0-0, Diego López 2-0 gana Chalate y Bruno Porcio 2-1, poca fe para el Firpo en esta jornada. Uh-huh. Y cerramos con el Santa Tecla FAS, ¿no? Me
exacto.
Decías,
mañana Las Delicias a las 7:30 de 7:30. La noche.
¿Qué okay. Precios tiene para Las Delicias?
Para, los que quieran ir? Para la gente que quiere ir a Las Delicias, general $4, tribuna 7 y platea 15.
Bueno, perfecto, okay. Listo para una buena fiesta. Santa Tecla FA, buen partido, se me antoja.
2-1, póngale.
Gana Santa Tecla, gana Santa. Perfecto.
2-1.
Bueno. 2-1, Rodrigo.
El FA de la pirotecnia.
Sí, bueno, sí. Es el redebut, es sí, el reestreno del FAS.
Sí, del FAS tan promocionado. Tengo dudas. Creo que me voy a dejar llevar por la
fiebre.
Sí, por la fiebre, por el confeti, por todo todo lo que ha tirado el FAS hasta ahorita. Un voto de confianza. 1-2 para el equipo tigrino.
1-2 gana el FAS. Sí. Yo digo que terminan 1-1 este partido entre Santa Tecla y FAS. Uh-huh. Creo que Corti puede llegar a dar una buena impresión con ese equipo. Graciela dice Tecla gana 1-0. Sergio dice que gana FAS 0-2. Don Bobby dice que gana 1-2 FAS, igual que Cristian Villalta. Eugenio le da triunfo de 1-0 al Santa Tecla de Corti. Oscar Guerra dice que gana FAS 1-2. Diego López que gana Santa Tecla 2-1. Y Bruno Porcio le da el triunfo al FAS. Qué raro esto, ¿no? Eso sí es raro. Que Bruno Porcio apoyando a los Tigrillos. Bueno, ya está. 1-2.
Va a quedar bien con el jefe.
Y vamos con los del domingo, Rodrigo.
Sí, el domingo. Vamos. Tres partidos. De verdad, hay partidos muy interesantes. Vámonos con el primero. El del grupo B, Simeón Magaña. 3 en punto, Atlético Marte visita al Once Deportivo.
Atlético Marte, Once Deportivo, perfecto. Orestes está 0-0. Difícil. 0-0.
0-0.
Bueno. Rodrigo.
2-0 para el equipo fronterizo.
2-0, y yo digo que aquí quedan... Yo digo que gana 1-0 el Once, a ver, tal vez me equivoco. Pero luego Graciela dijo que gana el Once, 2-1. Sergio ve empate 2-2. Don Roberto dice que gana el 11-2-0. Cristian le aumenta la apuesta y dice 3-0. Eugenio dice que gana 5-0 su 11 deportivo, por cierto. Oscar Guerra dice que gana 2-0 el 11, igual que Diego López gana 1-0. Y Bruno Porcio dice que gana el 11 3-0. Yo creo que solo Sergio Gallardo le da un punto al Marte en esta jornada. ¿Qué sigue?
Bueno, a las 3:15, el debut de Alianza, que había tenido un debut también, pero ese no cuenta. Este es el primer campeonato donde no cuentan. Ya le vamos a preguntar luego a Samuel si los goles que se anotaron van a contar en los apuntes o no. Ah, no van a contar, dice. Bueno.
Mira, entonces, y la roja de Kevin Santamaría tampoco, ¿no?
Esa sí vale. Esa sí queda.
No, todo va limpio.
Todo va limpio.
Ya vieron. No vale. Bueno, la primera informó que solo las amarillas. Solo las amarillas iban a eliminarse. Y las rojas
tampoco.
No.
Bueno,
o sea que pero, a saber. Es la primera vez que se hace esto, no me imagino yo, sí. Que quedan partidos.
Que estos partidos son anulados.
Son anulados, uh-huh. Y que además vuelve a comenzar un torneo que ya había comenzado, ¿no? Sí. Que es bajo el mismo nombre, ¿no? Apertura.
Sí, la verdad 2022. Que hay una información bien difusa en el tema ese de las tarjetas, porque en la conferencia que dio la primera división esta semana, el presidente dijo que las tarjetas quedaban en pie, las rojas, no así las amarillas. Incluso los castigos que vienen del torneo pasado, el clausura 2022, se mantienen también. Okay. Eso es lógico. Pero los de las primeras jornadas, así dijo, ya. No sé si habrá habido una nueva comunicación en donde entran limpios.
Todos. Mira, y los otros también, si Iván Mancilla todavía debe volver a pagar el partido que perdió por la final, ¿no?
Exacto.
Bueno, lo vamos a averiguar.
Eso ya lo debe haber pagado en la primera jornada.
Pero entonces,
pero como no vale.
Pero esa primera jornada no existe.
No, lo vamos a averiguar, Feti, y vamos, este se mete de las plataformas de gráfico. Hoy mismo lo tenemos ahí.
Exacto. Entonces, el bicampeón debuta, va a empezar a defender su título, y no es el bicampeón. El bicampeón debuta, defiende su va a intentar el camino a un
una pregunta.
A un inédito tricampeonato para el Alianza.
Y este, y pese a que es un torneo más corto que los demás torneos cortos, igual es tricampeonato, igual vale,
sí,
¿no?
Claro,
sí, sí va a valer.
Esto no va a quedar es como liga. Lo de la apertura 98. No va a tener asterisco, no.
Esto es liga.
Bueno,
liga.
Campeonato de liga. O queda a opción de los aficionados si quieren ahí trolear con eso.
Mientras
no,
la Liga Mayor no se pronuncie, debería de.
Ok, perfecto. Bueno.
Pues sí, como la Liga Mayor nunca se pronunció por el 98.
Vamos 98. A revisar en los pergaminos de la Asamblea a ver cómo lo ponen.
Sí, en eso es cierto. No, exacto. Allí no hay pierde.
Perfecto. Entonces, Alianza Metapán 3-15, otro partido muy interesante. ¿Por qué? Porque el Metapán de profesor Omar Mejía creo que fue de los equipos más interesantes del torneo pasado. Quiero verlo en este campeonato. Va a ser durísimo.
Durísimo.
Así es, sí, yo me espero un partido muy competitivo.
¿Por este Alianza Metapán?
1-2, póngale.
1-2. Alianza 1, Metapán 2. Rodrigo.
Para mí 2-1 a favor de Alianza.
2-1 a favor de Alianza. Y yo digo que gana el Alianza 1-0. Al Metapán, a ver, es un partido duro. Graciela dice que gana Alianza 2-0, Sergio dice que gana Metapán 0-2, Bobby dice que gana Alianza 2-1, Cristian Villalta dice que gana Alianza 2-0, ya les había dicho que Eugenio decía que gana Metapán 0-5,
bye.
Que quede claro de nuevo, Oscar Guerra dice que gana 2-1 el Alianza, Diego ve un empate 1-1 y Bruno Porcio dice 0-0, la última vez que el Metapán llegó al Cusca ganó 0-2.
Cierto.
En aquel arranque de campeonato,
el debut,
¿no?
Sí,
que fue el Alianza estaba un poco groggy y venía de festejar todavía y el Metapán venía con todo. Luego tenemos el Águila Platense, ¿no?
Exacto,
Rodrigo.
El último partido de la primera jornada será 3:30 el domingo, Estadio Juan Francisco Barraza, Águila Platense, precios 5, 8, 18 y 20 en platea VIP.
Perfecto. Águila Platense.
Mira, me manda a decir Eugenio que la fecha FIFA es de los días 23 y 27. Está bien. Ajá. Dice.
Ah, de los partidos por 23 y 27.
Ajá. Entonces, la convocatoria va del 19 al 28, correcto. Pero no sé si se contabiliza si tú tienes partido hasta el 27, claro. Poder convocar el 19.
Ya.
Bueno, no sé.
Qué bueno que no leíste el resto del mensaje.
Sí, no, lo demás es interno. Entre chiste, él y yo. Ah. Yeah.
Chiste interno.
¿Verdad? De interpretar, no de interpretación, de analizar, si no tenés partido del 23.
O consultar.
¿Verdad? O consultar. Sí. Si no tenés partido del 23, puedes convocar desde el 19. Claro. Es decir, 3 días antes, como te decía yo. ¿Verdad?
Sí.
Pero...
bueno, Águila Platense, ya dijiste los precios, sí.
Sí, okay. Sí, 5, 8, 18 y 20.
Perfecto. ¿Oreses?
Águila Platense.
Sí.
2-1.
2-1. 2-1 gana Águila, Graciela dijo que gana 1-0, Sergio dice que gana Platense 1-2 en el Barraza, creo que es el único que da ganador al Platense, Diego, Bobby, Cristian dicen 1-1, Eugenio dice que gana el Águila 1-0, Oscar dice, también dice 1-1, y Diego López que gana Águila 2-0 más solvente, y Bruno Pérez ve un empate 1-1. ¿Rodrigo?
Yo le copio a Don Bobby. Cuando tengo muchas dudas, le copio a Don Bobby. 1-1.
Sí. Vamos a pedir, Samuel, que estemos siempre actualizándonos sobre qué diga Don Bobby previamente a la sesión de pronósticos. Sigo. Yo digo que gana, no sé, yo voy a decir 2-2 aquí. A ver cómo me va con esto. Y bueno, y con esto cerramos la primera jornada de pronósticos de la apertura 2022 y a ver qué es. Yo sí creo que el partido más, Alianza Metapán no deja de ser el partido más importante. Yo creo que Alianza, además de que llega con esa ventaja de estar, también llega con ganas de desquitarse, obviamente, de la eliminación que sufrieron a media semana ante el Alajuelense, y generalmente cuando Alianza llega así no le salen tan malos partidos cuando llega a desquitarse, y Metapán le va a presentar un buen partido, ojalá que no llueva también mucho para que no.
Sí, cierto. Sí.
Y ahora lo de Alianza también ya está confirmado, ¿no, Rodrigo? Que va a Liga de Campeones el próximo año, ¿no?
Es correcto, la Liga CONCACAF hizo un formato en el que aquellos que obtuvieran más puntos en los partidos previos iban a ser los que clasificaban a la Liga de Campeones de CONCACAF del próximo año. Acordemos de que la Liga de Campeones ya empieza en formato de round, de eliminación directa. Entonces, clasifican los cuatro semifinalistas de la Liga CONCACAF, Alajuelense, Olimpia, Real España, Motagua, tres hondureños y un tico, y de los cuatro eliminados en cuartos de final, clasifican los que tienen más puntos. En este caso son Alianza, que cerró con 6 puntos, y Tauro de Panamá con 6 puntos. Eliminados Herediano y Diriangén, que solo tenían 4.
Ok, entonces serían... Uh-huh. 3 hondureños en Liga de Campeones, ajá, Alajuelense, Alianza y el panameño Tauro. Perfecto. Eso se, me imagino que gran parte de ese grupo es el que va a ser en el sorteo del Bombo 2.
Exacto.
De cada Liga de Campeones.
Eso pleno Honduras, ¿no? Los tres que entraron, los tres clasificaron.
Sí, exacto. Sí.
Bueno. Ah, porque va a Olimpia, Motagua. No, Motagua pasa.
¿Cómo no?
Sí, pasó. A Olimpia, Motagua, Real España están en semifinales.
Entonces sí, están todos.
Y, uh-huh. Y ¿cómo se llama? Uh-huh. Y bueno, los ticos, está eliminado el campeón, que fue Cartaginés, y Herediano.
Sí.
Los dos chapines, incluyendo el Comunicaciones, campeón defensor eliminado. Así es que no, el filtro estuvo
difícil. Sí, claro, ¿no? Sí. Y Alajuelense, que digamos...
Sí, Alajuelense...
Pasó.
Que además tuvo a 2 salvadoreños en el camino, así que
sí.
Porque viene de la ronda preliminar.
Ojalá que gane la Juelense. Hoy le voy a la Juelense, ¿sabes? Me gustaría ver a Cabalceta, que le vaya bien.
Que le vaya bien, perfecto. Exacto. Bueno, entonces Alianza ya confirmado incluso por CONCACAF, ¿no? De que va a estar en la Liga de Campeones del próximo año. A ver qué tal, tocaría contra un MLS o contra un mexicano. De la Liga MX, duro.
Durísimo.
Bueno, llegamos hasta acá con la emisión radial, se ha pasado volando el programa en realidad, llegamos hasta acá con Femenina y Fiesta, pero todavía tenemos un bloque exclusivo con Tigo Sports, no le cambie.
La sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Estamos de regreso, sí, sí.
Con vos, Boss Carl, Very Locked Down. Fíjate que este señor, a mí me gusta mucho el estilo de Boss. Cuando salió esta canción, yo iba a las ventas de discos acá a buscar y no había música de él en los almacenes, ¿verdad? Híjole, decía yo. Entonces yo estaba pendiente de la radio femenina, donde vi estas canciones, y como podía la grababa, pero... era bien difícil conseguir música de Boss Carl acá en el país. Entonces yo estaba pendiente de la radio para escuchar sus canciones. No como ahora. Ahora tenés infinidad de caminitos para llegar a escuchar música de cualquier artista y de cualquier época. Entonces, qué bueno a los que les gusta la música y están jóvenes, que hoy tienen tantas facilidades que cuando uno era joven no las tenía. Si no estaba en el almacén el disco... solo en la radio, no podías tenerlo en la casa o que te lo trajeran de fuera. Pero ahora no, ahora desde la comodidad de tu casa, yo pongo el Spotify en el televisor inteligente y lo oigo a mi gusto, ¿no?
Antes había que, si no tenías el cassette o el disco,
¿verdad? Había que rebuscarse.
Había que esperar que la radio te la pusiera. De hecho, de ahí nace la necesidad de la gente de llamar y pedir, hey, ¿me puedes poner esta canción?
Sí, así es.
Y la ponías a grabar, o sea, tenías que grabar y esperar que el DJ no empiece a hablar antes cuando empieza la canción, o antes que termina la canción empezaban a hablar y ya te arruinaban la grabación. Claro.
Sí, ahora ya no tiene mucho sentido llamar al DJ, hey, mira, puedes ponerme esta canción si la puedes poner vos.
Sí, 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 YouTube. Sí, ahí al menos que vayas en el carro, ahí le llaman al DJ, ahí, que sí. Te la pongan. Y sí, bueno, sí, sí. Igual puedes poner el speaker del carro y puedes escuchar, pero antes, incluso cuando empezó a venir los cassettes, luego los CDs, también era bien difícil encontrar música de Boss Carl acá.
No, ah, muy claro, por
entonces,
supuesto.
Tuvo que pasar mucho tiempo para tener uno a la mano la música de artistas que no podías antes tenerla, ¿no?
Claro, y bueno, es cierto.
A la mano todo. A eso me quería referir, ¿no? Que yo me encontré hace muchos años un sitio, Golden MP3, mp3.ru, donde podías comprar música. Y se compraba
centro?
Bien barato. No, un sitio web.
Ah, ya.
GoldenMP3.ru. Allí se puede comprar música. Todavía está funcionando ese sitio. Yo lo encontré hace...
Y estaba en letras cirílicas eso.
No.
RU, Rusia.
Sí, debe ser ruso o rumano, no sé. pero ahí uno podía bajarlo y los archivos originales. No era un P2P, ¿verdad? Ni un LimeWire, ni un Napster, que habían tantos
temas
para bajar música, pero bajaba virus, ¿verdad? con esos cargadores.
Sí.
Ese no es un sitio y uno bajaba el archivo original en MP3. Con $10 podías comprar hasta 3 CDs, digamos. Y uno podía escoger la música y armar tu propio CD. O las descargas, pues, y ya armabas. Después lo quemabas en CD y ya te quedaba el CD con música.
Claro.
Todavía existe, hace poco, digo, a ver si todavía está este sitio y todavía está ahí, y hay música de toda clase de música en ese sitio, hasta tríos, pues rancheras, boleros, de todo hay ahí. Un día mi tío me dijo que si podía yo encontrar un LP que él tiene de una banda similar a la de Mancini, de la de La Pantera Rosa, ¿verdad? Y lo busqué en Golden MP3 y ahí estaba. Y se lo grabé, ¿verdad? Tome, aquí está el CD. Le dije, ¡ah, contento! Así que la música, ¿verdad? Que yo he llevado a la par de mi vida la música. La música a mí me apasiona, la verdad. Hay unos space en Twitter que de locos música también. Ajá. Y yo estoy pendiente y me conecto para estar hablando de música, recomendando algunos archivos o así como este Golden MP3 para conseguir música.
Claro.
¿Verdad? La verdad es una cosa muy aparte de lo que es la profesión del periodismo deportivo, que también lo he llevado desde hace más de 30 años.
Te digo que hay varios en esta mesa más redonda,
¿sí?,
que son apasionados por la música, sí.
Sí, sí. Sergio, yo he escuchado hasta música clásica tocada con mariachi. Sí. Olvídate, eso es fenomenal. Nunca, si nunca lo han escuchado, busquen y se van a quedar sorprendidos.
Claro,
cómo se escucha música clásica con mariachi. No, hombre, buenísimo.
Bueno, un poco para hacerle un poco el contexto de lo que ha pasado también. La semana pasada se anuncia que se suspenden los Juegos Centroamericanos, una sí, lástima. Estos Juegos Centroamericanos en realidad venían desde que se le asignaron a Santa Tecla, uh-huh, para disputarse en el 2021, uh-huh, entiendo, ¿no? En uh-huh, principio, finalmente Santa Tecla declina, varios motivos que lo llevan a declinar, entre ellos la pandemia, uh-huh, pero desde antes ya uh-huh, tenía bastantes problemas de organización. Y entonces salen Guatemala y Costa Rica y dicen, yo voy a agarrar la mitad de los deportes, Costa Rica dice, yo agarro la otra mitad de los deportes, y se iban a disputar entre mediados de octubre y mediados de noviembre, por ahí, porque eran en dos fechas distintas para cada uh-huh, sede, pero finalmente en Guatemala entra en problemas con el tema de su comité olímpico de Guatemala. Obviamente Guatemala es uno de los pilares de los Juegos Centroamericanos, y obviamente candidato a ganar además uh-huh, la justa, y que ha ganado, creo que las últimas varias ediciones consecutivas ganado, y hubo un problema acerca de una duplicidad, de un comité olímpico que no ha sido avalado por el Comité Olímpico Internacional, y finalmente se anuncia que se suspende, el Comité Olímpico Internacional suspende al Comité Olímpico de Guatemala, y ¿cómo es que se llama? Y le da un plazo para que corrija su situación, pero Ordeca se reúne y dice, en realidad, ya sin Guatemala es imposible, no hay juegos, así que ni modo, había muchos planes para realizarlos, que iban a servir también de fogueo para los centroamericanos y el Caribe, y pues bueno, ha sido muy complicado, ¿no?, para Ordeca darle continuidad a estos juegos, ¿no, Rodrigo? Es difícil.
Sí, totalmente. Hubo un montón de... Vamos a ver, creo que me recuerda a la Centroamérica que le costó, incluso en el siglo XX, organizar torneos, incluso los torneos de fútbol. Digamos, ya no hay Copa UNCAF, ya no hay Copa Centroamericana.
Bueno, incluso estos juegos no tenían la disciplina del fútbol.
Yo creo que en Centroamérica es una tendencia difícil de explicar por la dificultad de organizar eventos, no solamente los deportivos como los Juegos Centroamericanos, sino también en disciplinas individuales. Organizar un torneo de fútbol centroamericano es complicado. Bueno, esta liga CONCACAF es organizada por la CONCACAF, no es por la UNCAF.
Exacto.
Y es de la UNCAF, y creo que le está dando mucha vida al fútbol de la UNCAF, pero las directivas de Centroamérica creo que tienen que hacer una autocrítica fuerte y entender por qué estas dificultades se dan de una manera tan seguida y que están afectando tanto a los atletas, que en el ciclo olímpico esto es un golpe tremendo para los atletas que se están preparando para los centroamericanos y del Caribe, para panamericanos. Todo eso es una cadena que no le cae muy bien a los atletas.
Así es.
Sí.
Hubo un tiempo que sí se logró, ¿no? Por ahí por los 90s. Lograron regularizar más o menos un calendario de juegos que se realizaron de manera consecutiva, ¿no?
Sí, acá en los 70s también, El Salvador fue sede de los terceros o segundos Juegos Centroamericanos en el 77, uh-huh, acá. Guatemala lo había sido en anterior, ¿verdad? Creo que los segundos fueron entonces acá, uh-huh, ¿verdad? Y después siempre hubo, ¿cómo te pudiera decir?, dificultades para la elección de las sedes, porque los gastos son muy altos, el compromiso es grande. Entonces, si no era Guatemala, no había otro país, ¿verdad? Por ejemplo, Costa Rica creo que una vez los ha organizado, o ninguna, no recuerdo. Nicaragua solo los ha organizado una vez, me parece. Entonces, no es fácil para la Organización Deportiva Centroamericana, y no me refiero a la asociación en sí, a la internacional, sino que a las organizaciones, a las organizaciones deportivas de los países centroamericanos se les hace bien difícil por el tema económico, y ya hacerlo así de manera tan atropellada, peor, ¿verdad? Porque los costos son altísimos, y el tema de infraestructura, el tema del alojamiento, las delegaciones. Acá en El Salvador, vaya, por ejemplo, ¿cómo cuesta hacer un eliminatorio de CONCACAF de fútbol playa? ¿Por qué? Porque la cadena hotelera de la costa no da el abasto para recibir a tanta delegación. El costo es alto en estar trasladando desde San Salvador a la costa a las delegaciones. O sea, los costos son muy altos, ¿verdad? Ya no digamos ahora si se hiciera acá un mundial de fútbol playa, por ejemplo, ¿verdad? La infraestructura no está un tanto adecuada. Yo recuerdo que fui en 2003 a Río de Janeiro en la primera reunión que hizo la Organización Panamericana, ¿verdad?, de deportes, que ahora se llama Pan Am Sports, con miras a los Juegos Olímpicos de Río del 2007, fue en 2003. ¿Qué fue lo que se presentó allá? Todas las construcciones que se iban a hacer para alojar a las delegaciones. Una maqueta enorme que había allá de varios condominios de apartamentos, que luego le quedan a la ciudad, ¿verdad? Por supuesto. En eso te digo, eso es una gran inversión que le queda después a las ciudades, pero eso los comités organizadores son los que se encargan de ese tipo de inversiones. En Honduras, para los Juegos Centroamericanos del 97, donde está el Estadio Olímpico Metropolitano, a la par está un complejo habitacional, que era la vía Olímpica Centroamericana, un complejo de habitacional que después obviamente quedó para la ciudad y se vendieron las casas y todo, pero va acompañado esos proyectos con organización de dichos juegos. Entonces no es solo de, vengan y jueguen y ya estuvo, no, es bien complejo el asunto. En el caso de Santa Tecla sí iba a invertir una buena cantidad de dólares, 60 o 70 millones de dólares, que los iba a donar Taiwán. Esa fue la historia, ¿verdad? Entonces Santa Tecla dijo sí, porque le presentaron el proyecto a Taiwán, y Taiwán dijo sí, les vamos a dar 70 millones de dólares. Pero como en ese tiempo vino El Salvador, rompió relaciones con Taiwán, entonces ahí se cayó el proyecto. Entonces, no se cayó, sino que, híjole, ¿y ahora dónde
está? Esa iba a ser la base, ¿no?
Esa iba a ser una buena base para invertir en infraestructura y en otros aspectos de la organización.
Sí.
Entonces vino dando tumbo, ¿verdad?, la organización de estos juegos.
Es una lástima porque yo logré ver algunos de los, proyectos que tenían como para generar infraestructura deportiva, y eran bonitos. O sea, iban a convertir varias cosas en lugares, lastimadamente no se pudo.
Sí, sí.
Sí, otra información que trascendió este día, que la FIFA anunció, de alguna manera cierra el caso, al menos para la FIFA, finalmente Ecuador va a estar en el Mundial.
Sí.
Y Byron Castillo, que el jugador que había una polémica por Byron Castillo, porque se decía que realmente nació en Colombia y que a la hora de asentarlo como ecuatoriano hubo algunas irregularidades cometidas por la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Finalmente FIFA dice que por las pruebas presentadas, tanto por Chile como por Ecuador, como por Perú, y por las mismas autoridades ecuatorianas, se descarta de que haya una irregularidad que amerite sacar a Ecuador del Mundial y meter a algún otro país, porque se decía que podía ser Chile, Perú o incluso Italia por ranking. Así que bueno, se cierra el caso. Y el caso es que Chile podría todavía apelar al TAS, pero ya no alcanza a tener una decisión antes del Mundial de Qatar 2022. Así que quedará de nuevo como una polémica más, pero Ecuador se mantiene.
Yo creo que si la FIFA hubiera tenido sospechas de que podía revertirse la situación, hubiera tomado la decisión antes. Imagínate, claro. Hace poco cambiaron la fecha del Mundial, que iba a empezar un lunes, ahora va a empezar un domingo. ¿Tienen idea de la cantidad de problemas que esto causa a la gente que iba a viajar, la gente ecuatoriana, por ejemplo, que iba a viajar a Qatar para ver el partido del lunes, y ahora tienen que cambiar vuelos, hoteles, incluso la misma selección ecuatoriana, la logística es terrible? Creo que ya se esperaba que si no lo hicieron en junio, julio, no lo iban a cambiar en septiembre.
Sí, acordemos que esta era una apelación, o sea, una decisión ya había sido tomada.
Ah, sí, claro.
O sea, ya estaba que sí iba a Ecuador, pero hubo apelación y se tuvo que resolver. y iba a ser, claro, es decir, era obligado medir ese tema de los tiempos.
Sí, y luego hablamos con un periodista ecuatoriano que nos decía que pues los ecuatorianos el problema era que habían comprado boletos para ver la carrera de Abu Dhabi, uh-huh, el 20, y después ver el partido de Senegal, ¿Senegal-Ecuador? No, Qatar-Ecuador, el lunes, y entonces que lo pasaran, eso les arruinó de alguna manera todo, así que por eso es que la FIFA les va de indemnizar con $1,000 cada uno, a 3,000 ecuatorianos, 3 millones de...
Sí.
Bueno, pero... Bueno.
Sí, para ellos, pidamos una pizza. Yo pago. Para ellos es pedir una pizza, bueno, pero es un tipo de multa.
Hemos llegado al final del programa. Gracias, Orestes. Gracias, Rodrigo. Gracias, Manu. Gracias, Samuel. Nos vemos el lunes a la misma hora.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!